Menudo debate el que se ha suscitado sobre las coberturas islámicas totales, las que afectan también al rostro de la mujer, concretamente el burka, que es lo que se usa en Afganistán y apenas tiene una reja en torno a los ojos, y el niqab, que deja ver una rendija y que utilizan, por ejemplo, en ocasiones las saudíes. El Congreso de los Diputados ha tumbado esta semana una propuesta de Vox que buscaba vetar el uso de estas prendas islámicas. Y, a su vez, el PP y otro partido, Junts, han planteado nuevas iniciativas sugiriendo la misma prohibición de elementos, pero quizá con otros argumentos. El debate es complicado porque el derecho a la libertad religiosa es uno de los fundamentales de la Constitución. Así que tengo muchas ganas de saludar a don Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, don Rafael.
Buenos días, Cristina. Gracias por tu invitación.
Interesante debate. ¿Atenta contra la libertad religiosa este veto? Porque, claro, en principio está amparado el derecho por nuestro texto fundamental.
Sí. ¿Atenta contra el derecho de libertad religiosa? Digamos que la libertad religiosa no es un derecho ilimitado y puede ser, por razones de intereses preponderantes, puede ser limitado, sin duda alguna. No existen los derechos absolutos en nuestra sociedad. La cuestión es que efectivamente las mujeres que visten determinadas prendas dentro de lo que sería el ámbito islámico lo hacen por motivos religiosos. ¿Debemos considerar que por tanto es un ejercicio legítimo de la libertad religiosa? Sí. ¿Puede ser limitado? Sí. Y ahí está la cuestión. La cuestión está, como en tantas otras ocasiones, en los límites. Y en concreto, la propuesta que en su momento se presentó ante el Congreso de los Diputados en noviembre del año 2025, hace ya un poquito de tiempo, pero que esta misma semana se ha debatido, pues lo que nos plantea es una limitación. Una limitación que el problema, entiendo yo, básico que tiene, es que es una limitación muy indeterminada y que, por tanto, no es propiamente de recibo.
Explíqueme esto porque no lo entiendo, que no soy jurista. ¿Que es muy indeterminada?
Sí, porque en concreto me viene a decir que no va a poder utilizarse el burka ni el niqab en los espacios públicos. Y digo yo, bueno, ¿qué entiende usted por espacio público? Porque si de lo que me está hablando, pongamos por caso, es de una comisaría de policía o me está hablando usted de un aeropuerto, pues entiendo que sí puede ser limitado, porque hay razones de seguridad que se imponen respecto de la libertad religiosa de esa persona. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de la vía pública, donde no hay necesidad de identificar a esa persona y donde en principio tampoco tiene por qué haber un intercambio de comunicación con ella, ¿por qué vamos a realizar una prohibición en un sitio
Exacto.
donde cada uno en principio puede ir como quiere ir vestido? Otra cosa sería que a esa persona la pare la policía, le pide la identificación y se negara. Pero no es esa diferenciación la que hace la propuesta que se presentó al Congreso de los Diputados.
O sea que realmente estaba mal planteada.
Entiendo que sí, y no solamente en estos términos generales. Es decir, si bajamos al detalle de esta proposición, pues lo que me encuentro es que pretende la modificación de la ley de los derechos de los extranjeros, del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana, en unos términos que, francamente, para el común de las personas que lean esto, no es inteligible. No se sabe exactamente qué es lo que pretende. No queda claro si va a ser un grave atentado contra la seguridad ciudadana o no. Pues que entre otras cosas, porque resulta que dice que va a ser una infracción leve de la seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo lo meten en el Código Penal. Entonces, ahí hay una serie de incoherencias que a mí por lo menos me ha sorprendido releer el texto de la propuesta de Vox.
Luego hay una cuestión más compleja, porque se pretende que sea un argumento de seguridad, pero a ningún ciudadano se nos escapa que no ese es el tema. Porque de repente somos sensibles a algo que también se podría producir con un pasamontañas. O sea, ha hecho mucho frío este invierno y muchos hemos llevado pasamontañas o hemos puesto un gorro en la cabeza con un pañuelo que solo pretendía mostrar los ojos y nadie ha hablado de que había problemas de seguridad. Ahí hay otros factores sociológicos que tienen que ver con una progresiva sensibilidad hacia la inmigración islámica y luego hay también argumentos en torno a la dignidad de la mujer. Yo esto no sé en qué medida se puede poner en relación con el velo o con el burka y el niqab.
Pues vamos a ver, es que aquí también se mezclan bastantes cosas. Frente a otras propuestas que la propia propuesta contiene en otros países, como ha podido ser Francia y Bélgica, en el caso español la propuesta de Vox es súper directa. No habla en general de algo que oculte el rostro. Dice directamente el niqab o el burka. Ahí queda el asunto. Es decir, va en directo en contra de una determinada población, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que los está tratando de un modo absolutamente uniforme. Es decir, no se reconoce la diversidad dentro del propio mundo islámico. Y yo, a lo largo de estos últimos años, en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, estoy dando clase a alumnas de religión musulmana, ¿y qué me encuentro? Me encuentro alumnas de religión musulmana que llevan el hijab, no, bueno,
sí, un pañuelo.
Van con el pañuelo, ¿verdad? Y que están junto a otras alumnas musulmanas, por decirlo así, menos rigurosas, y junto a compañeros cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos, indiferentes, y la convivencia es absolutamente normal.
Sí.
Es decir, nadie entre la gente joven ha dicho, cuidado que viene el lobo, cuidado que viene el islamismo. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Es decir, me parece que ha seguido la senda que en su momento siguió Francia, un poco de cuidado que viene el lobo. Y me parece que eso no ayuda a la integración.
Luego hay una cuestión, es que ¿qué pasaría si en caso de avanzar y decir, por ejemplo, en los colegios las niñas no pueden llevar pañuelo? Ya no vamos a decir el niqab o el burka, sino lo que se llama el hijab más popular, ¿no? El simple pañuelo que llevaban nuestras abuelas.
Sí.
Bueno, ¿qué línea impide que se impida a las monjas católicas llevar la toca? O sea, porque claro, es que en Francia nos hemos estado encontrando con situaciones así. O sea, como con el supuesto laicismo, ahora resulta que los funcionarios en Francia no pueden llevar, por supuesto, toca, ¿no? Y ningún signo ostensible, digamos una cruz grande en el pecho, no puede llevar un cristiano.
Sí. Es lo que ha pasado en Francia, es lo que está pasando en Bélgica, es lo que ha admitido, curiosamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que todo el mundo ha sido muy crítico con esa decisión, es lo que ha admitido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también ha sido la doctrina académica muy crítica con esa decisión, pero me parece que está bien traída la comparación. Es decir, en nuestra sociedad española diversa y plural, jamás hemos criticado a las monjas por el hecho de llevar toca, y a aquellos que no les ha gustado ese atuendo hemos dicho, oye, no seas intolerante.
Claro.
Entonces, no sé si porque quizá ese millón y medio de españoles, tan ciudadanos como yo, que son musulmanes, nos resultan ajenos. No entiendo exactamente por qué. Y volvemos a la idea de los límites. Vamos a ver. Si un determinado atuendo, sea el que fuere, impide que la docencia se imparta con normalidad, yo entiendo que se puede restringir. Pero si no lo impide, ¿por qué vamos a dirigirnos contra determinada vestimenta que alguien lleva por motivos religiosos?
Es complicado el asunto, muy complicado. Y luego hay una última cuestión que quería someterle, que es ese razonamiento. Bueno, en los países musulmanes no puedo ir en público como yo suelo ir, ¿no? Por ejemplo, yo como reportera, pues me he tenido que cubrir montones de veces. Y en algunos lugares llevar chador, que tiene su complicación incluso física. ¿Por qué ellos pueden establecer estas limitaciones y nosotros no podemos limitarlo? Eso lo oyes muy a menudo.
Sí, lo oyes muy a menudo porque es el argumento de la reciprocidad, ¿no? Es decir, que si en otros países pues se observa esa conducta, yo me voy a comportar del mismo modo en mi país respecto de esos no nacionales, ¿no? Es un argumento, me parece, bastante extendido y que olvida que en mi país nosotros lo que hacemos es respetar los derechos humanos, incluso de aquellas personas cuya procedencia es la de países que no lo respetan. ¿Por qué? Porque es parte de mi cultura, es parte de mi civilización, el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Con más motivo, sí resulta que parte de esa población que digo que viene de fuera, etcétera, no es que venga de fuera, es que son tan españoles como yo. Lo único que pasa es que profesan una religión que es la que se profesa en esos países donde no se respetan los derechos humanos. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir una conducta contraria a aquello que son mis principios, que son precisamente los derechos humanos? Me parece absolutamente incoherente.
Ahí lo dejamos, pero es bien interesante. Si Europa es el espacio de la libertad y del respeto de todos los derechos y particularmente de los religiosos, ¿en qué medida prohibir ayuda? ¿Y prohibir el qué y dónde? ¿Y con qué limitaciones? Debate interesantísimo, desde luego. Don Rafael Palomino, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.